El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es momento del comentario de política. Ya está con nosotros el doctor Javier Hurtado. Bienvenido y muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti, al equipo de producción y a toda la audiencia. Siempre, para comprender mejor un fenómeno o problema de orden político o social, lo mejor es recurrir al método comparado. Y antes de este método, echar mano de un análisis de carácter sincrónico para analizar el objeto de estudio en el momento actual, pero comparándolo con otros países o latitudes. Y por otro, un sistema de análisis de carácter que podríamos llamar diacrónico, para observar cómo ese problema ha evolucionado en el mismo país a lo largo del tiempo. Dada la complejidad de lo que en últimas fechas ha estado ocurriendo en nuestro país, hacerlo de esta manera, como les propongo, nos permitiría entenderlo mejor. Es un hecho que México está viviendo una de las etapas más difíciles de su historia, tanto en el plano externo como en el interno. En lo primero, sin duda, la relación con los Estados Unidos, que impacta también hacia adentro. Y en lo segundo, los desatinos e impericia de la conductora de los destinos nacionales amenazan con afectar la gobernabilidad y o a revivir episodios sucedidos hace ya casi 100 años en nuestro país y de pasada agravar aún más la relación con nuestros vecinos del norte. Tal y como todos hemos escuchado a diario, el concepto fundamental que define al gobierno de la presidenta Sheinbaum es el de soberanía y el rechazo a cualquier intento de intervención extranjera, especialmente de los Estados Unidos. El pasado sábado, en Yucatán, la titular del Ejecutivo Federal dijo: ningún gobierno extranjero va a arrebatar la transformación al pueblo de México, y bla, 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 bla. Debemos también recordar que el 1 de abril del año pasado, o sea, hace poco más de un año, y como adelantándose premonitoriamente a lo que un año después se viviría, es decir, en estas fechas, se publicaron las reformas a la Constitución en lo que se llamó fortalecimiento de la soberanía nacional, así les llamaron, y que básicamente consistió en incorporar en su artículo 40 que el pueblo de México no aceptará intervenciones o intromisiones desde el extranjero, y cito textual, en la investigación y persecución, obviamente se refiere a delitos, sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. Parece que tenía bola de cristal para ver lo que iba a ocurrir en Chihuahua un año después. Y en el 19 constitucional pusieron que a cualquier nacional o extranjero, y cito textual, como dice la Constitución, que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero, esto que leí del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Esto no obstante, fíjense nomás, que desde abril del 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano adaptar la Constitución para adaptarla a estándares internacionales y eliminar la prisión preventiva de la Constitución. Pero no, no lo hicieron, al contrario, le pusieron esto. Y esa reforma a la que hago referencia la remataron con un párrafo que dice: para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer negatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Es gravísimo esto. Esto es materia de otro comentario, pero simplemente quiero señalarlo aquí en abierta rebeldía al ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ha dicho al Estado mexicano: si no la quites de la Constitución, pues no la apliques, o sea, inaplícala. Pues aquí le pusieron que los jueces tienen prohibido inaplicar o interpretar de otra manera que no sea literalmente eso. Pero 5 meses antes de la fecha que me refiero, el 31 de octubre de 2024, cuando todavía no cumplía un mes en el cargo la presidenta, ya habían modificado los artículos 105 y 107 constitucionales para establecer ahí la improcedencia de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicio de amparo, contradicciones y reformas a la Constitución. Establecido lo anterior, vayamos ahora al análisis sincrónico. Es decir, ¿qué casos similares a esto que existe en México existen en otros países del mundo? La historia de las intervenciones extranjeras en nuestro país y el que no pasa un día sin que se recurra al discurso de la soberanía ha hecho que a dichas reformas no se les diera mayor importancia y se les haya visto incluso como algo natural y si no hasta necesario. Sin embargo, es importante tener presente que la mayor parte de los casos, leyes para la defensa de la soberanía son propias de dictaduras, regímenes de partido único o sistemas autoritarios. Por ejemplo, ¿sabía usted que el martes de la semana pasada, Yoweri Museveni juró por 7ª ocasión como presidente de Uganda, acumulando ya 40 años ininterrumpidos en el poder? Y 6 días antes, o sea, el pasado 6 de mayo, el parlamento de ese país aprobó una ley de protección de la soberanía que establece hasta 20 años de prisión para quienes promuevan intereses extranjeros e impone restricciones a organizaciones que reciban financiamiento del exterior. Bueno, pues el dictador de Uganda se quedó corto, porque en México se le pueden aplicar hasta 40 años de prisión a los que violen el artículo 40 constitucional. Así las cosas, organizaciones de derechos humanos y expertos han calificado estas reformas, me refiero a las de Uganda, por supuesto, como una copia de las leyes rusa, china y de Nicaragua, aprobadas para someter a la oposición. Y recordemos que ya en mayo de 2021 y en la misma tesitura, el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos por el apoyo que ese país a través de USAID se otorga a ONGs mexicanas como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ya que consideró que eso era violatorio a la soberanía nacional. Bien, esto significa que en una democracia las leyes de defensa de la soberanía, que también existen, suelen enfocarse en la protección del Estado frente a amenazas externas tangibles, pero amenazas a su democracia. Sin embargo, en regímenes autoritarios el concepto de soberanía suele sufrir una distorsión semántica. No se utiliza para proteger a los ciudadanos o al Estado-nación, no para blindar al grupo en el poder y criminalizar la disidencia. Se suelen promulgar leyes, a veces llamadas de agentes extranjeros, como la de Rusia, que imponen restricciones severas o prohíben el financiamiento y funcionamiento de organizaciones no gubernamentales, como ocurrió en México, bajo el argumento de que responden a intereses extranjeros que vulneran la soberanía. En una dictadura, criticar al gobierno o al líder se equipara con traición a la patria o con un ataque a la soberanía nacional. Bien, pasemos ahora a lo diacrónico. Es decir, a lo largo del tiempo, un problema similar como el que estamos viviendo, ¿cómo ha evolucionado? La penalización más severa posible, introducida apenas el año pasado contra quienes, en colaboración con agentes del extranjero, realicen la persecución e investigación de delitos sin la autorización expresa del Estado mexicano, y que parece ser es lo que le quieren aplicar a la gobernadora de Chihuahua, mucho recuerda la ley del 25 de enero de 1862, promulgada por Benito Juárez, y que decía en su artículo 12, la invasión hecha al territorio de la República, de que habla la fracción primera del artículo primero de esta ley, y el servicio de mexicanos en tropas enemigas, de lo que habla la fracción segunda, serán castigados con pena de muerte. Luego decía el 13, la invitación hecha para invadir el territorio se castigará con pena de muerte. Con base a estos preceptos, el 19 de junio de 1867 fueron fusilados Maximiliano y los generales Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas de Querétaro. Ahora, como desde 2005 está prohibida en nuestro país la pena de muerte, lo que se aplica es el linchamiento mediático, o bien una pena de 40 años. Lo menos que puede decirse de lo ocurrido en Chihuahua el pasado domingo, es decir, esta supuesta manifestación que se organizó ahí, es que esta fue estrambótica. El gobierno federal y su partido organizan una manifestación para exigir juicio político contra la gobernadora de ese estado por haber destruido un mega laboratorio de drogas, propiedad del cártel de Sinaloa, que por ahí le apoyó dos agentes de la CIA. En tanto que al gobernador de ese estado, del de Sinaloa, y de quien los Estados Unidos piden su detención con fines de extradición, se le brinda protección con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República y la Presidenta de la República insisten en que no existen pruebas. Dicen que el asunto es político y se niegan a detenerlo. Decía yo al inicio de este comentario, ya para concluir, que esta situación que estamos viviendo en nuestro país está amenazando la gobernabilidad de alguna manera. En días pasados se dio a conocer una muy importante encuesta que encargó Latinus a la encuestadora Lorena Becerra. Y salen cosas muy interesantes que tan solo mencionaré dos o tres datos. Dice esa encuesta que la presidenta, para el 68% de la población las cosas se le están saliendo de control. Y su aprobación pasa del 80 al 59% ya actualmente. La encuesta se levantó entre el 10 y 12 de mayo. A su vez, su partido pasa en intención de voto del 55 al 41%. Y 30% tiene ya una mala opinión de ese partido, ya que para el 63% de los entrevistados, los políticos de Morena han recibido dinero del narco. Finalmente, los entrevistados, cuando se les pregunta si que consideran que deba seguir gobernando Morena o que debe haber cambio de partido del gobierno, el país está dividido y las opiniones empatadas. 47% a favor de que siga gobernando y otro 47% a favor de que haya un cambio en el gobierno. Y eso es ahorita. Esperemos lo que sigue, porque sin duda alguna, como decía Raúl Velasco, aún hay más. Ese es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Gracias, doctor. Le pregunta a Alberto Gutiérrez si le puede explicar a qué se debe que en los municipios el partido que gana tiene mayoría de regidores.
Sí, muy buena pregunta. Bueno, se hizo una reforma recientemente para reducir el número de regidores en Jalisco, porque, por ejemplo, los que tienen 19, que son los más grandes de la zona metropolitana, pasan a tener... Los que tenían 21 tienen 19. Uh-huh. Y entonces el problema es que se eligen por planilla, y la ley establece que el partido político que gane la elección, aunque la gane con el 30%, se lleva prácticamente, varía por ligeros decimales, el 60% de los regidores. ¿Sí? Y solamente necesitan un voto adicional para que puedan tener mayoría calificada. Esto se ha hecho con la finalidad de darle cierta gobernabilidad a los gobiernos municipales, valga la redundancia, ¿no? Pero, sin embargo, pues esto nos muestra a todas luces que ese criterio es obsoleto, porque de la misma manera que un partido se puede llevar el 60% de los regidores con el 30% de la votación, la famosa representación proporcional no existe. Lo que existe es una representación de primera minoría y de segunda minoría, porque si no, pues los otros partidos tendrían un porcentaje de regidores similar a su porcentaje de votación, y eso no ocurre. Ese es un problema que está en la ley, pero creo yo que es muy buena la pregunta y eso motiva a que se analice ya la necesidad de modificar eso, porque eso es totalmente obsoleto, es de la época del PRI hegemónico.
Muy bien, muchísimas gracias y buenos días, doctor.
Gracias, muy buenos días a todos, saludos.
Hasta luego, saludos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.